Bueno, esto es un cambio de paradigma y es un impulso que la dirección de la granja una vez más hace a los productores hortícolas, en este caso para transformar o iniciar la transformación de los sistemas productivos bajo cubierta. Todos sabemos que los invernáculos o macro o micro túneles hoy son una garantía desde el punto de vista de la producción, pero muchas estructuras que están basadas en un material que es la madera, no ofrecen las condiciones de protección y de seguridad frente a las realidades del clima, donde hemos vivido aquí una serie de episodios como turbonadas, y evidentemente la propia condición de que el productor que enfrenta muchas veces de baja rentabilidad hace con que no se respeten las normas constructivas y las estructuras sean bastante heterogéneas. Por lo tanto, el cambio de la madera hacia el metal, que es lo que ha transitado el mundo respecto de modernidad desde el punto de vista de la lógica constructiva, le va a dar más garantías al productor y más facilidades desde el punto de vista de la producción en todo sentido, con mejor calidad de producto. Claro que esto implica una inversión importante, y en ese sentido es que la dirección de la granja ha dispuesto un plan de apoyo a los productores, la mayor parte de ellos en número de productores, casi el 45% del área de producción, pero el 80% de los productores estarían contemplados, con sistemas de apoyo no retornable, y para los demás productores habrá sí un factor de asistencia, pero no en su totalidad. Por lo tanto, para todos los productores que quieran iniciar un proceso de reconversión, va a haber apoyos de parte de la dirección de la granja. Esto es muy importante, porque estimamos que sea un proceso largo, pero queremos dar este puntapié inicial de cambio de política, de apoyo, porque hemos respaldado a muchos productores afectados por distintas turbonadas en Paysandú, en Villa Constitución, en el sur, aquí en Canelones, y evidentemente entendemos que este cambio de material constructivo de los invernáculos será positivo a la larga para justamente generar sistemas más resilientes y adaptables a las realidades del clima que actualmente tenemos que enfrentar.
¿Todavía se considera que el país está en una emergencia agropecuaria?
No, diría que no. Digamos, solamente tenemos vigente la emergencia para el sector hortícola y frutícola, justamente. El punto de vista del déficit hídrico, solamente el sur del país está afectado. Montevideo, Canelones, parte de San José, parte de Maldonado. Es decir, son parcelas, el resto del país ha recibido lluvias interesantes. Ahora mismo, el episodio del día de ayer, ha habido lluvias bastante generalizadas, entre 40, 60 y hasta más de 100 milímetros en algunas zonas, pero acá en el sur fueron alrededor de 20 milímetros. Entonces, seguimos con un patrón que aquí en el sur sigue faltando agua, no se ha repuesto todavía las necesidades de los acuíferos respecto a lo que son los sistemas de producción y las reservas. Y evidentemente al sur seguimos atentos a que no se ha resuelto el tema todavía. Sigue la emergencia agropecuaria solamente para el sector de la granja en todo el país.
¿Cuál es la situación de zoonosis, considerando el aumento poblacional de mosquitos y la situación de cómo afectó la encefalitis, y también esta intención que tenían de traer moscas estériles para tratar de disminuir la población y la afectación que hace
la mosca de bicho? Lo de la encefalitis, entendemos que estamos en una situación de cierta tranquilidad, con menos casos reportados de equinos con sintomatología aparente. Tenemos algún caso sí detectado de pasaje a humanos, pero son pocos los casos en relación no ha habido, por lo menos hasta el momento, una disparada de casos. Lógicamente que habiendo una mayor población del vector, que me parece que fue un poco fugaz acá en Montevideo, un día de mayor afectación, uno o dos días, pero después ya no está tan presente. Esperemos que esto no traiga un retroceso en el aspecto, pero estamos atentos desde el punto de vista de la epidemiología. Recordemos que hay más vacuna disponible para que los caballos tengan protección, pero donde hay casos positivos de equinos, está circulando el virus y tienen que tomarse las precauciones desde el punto de vista de los humanos, porque circulando el virus, el vector es el mosquito y evidentemente hay que protegerse del mismo.
Ministro, estamos en vivo para Telemundo. Bueno, saber un poco cuál es el apoyo que se le va a brindar por parte del Ministerio de Ganadería del sector hortícola.
Bueno, justamente lo que estamos hablando es un plan de reconversión de los invernáculos, y en ese sentido va a haber un aspecto de subsidio que comprende distintos canales de financiación de acuerdo con la dimensión del productor, va desde apoyos sin retorno hasta otros de asistencia a la financiación de los mismos. Se están destinados cerca de 100 millones de pesos a esta política. Es un esfuerzo importante que se agrega a otros que ya ha hecho la dirección de la granja para enfrentar otros episodios, como han sido los climáticos, que claramente impactaron mucho en la producción el año 2023, y que todavía tenemos las consecuencias. Hoy escuchaba del precio alto que se considera el tema de del durazno que está presente en el mercado. Claramente hubo una afectación, hubo pérdidas de plantas importantes. Más del 20% de las plantas de árboles de duraznero se perdieron con la sequía. Entonces, estas son las consecuencias a largo plazo, porque reponer una planta de durazno lleva 4 o 5 años hasta que llegue a su nivel de producción. Y evidentemente estamos enfrentados a una menor oferta. No solo, y si hay dentro de una quinta 20% de árboles afectados que llevaron a su desaparición, evidentemente el resto del sistema productivo que no esté comprendido en el riego va a tener problemas de menor producción en el año siguiente, que hasta diría que sorprendió un poco este año, que hubo una producción mayor de lo esperado. Recordemos que los productores hicieron inversiones importantes en riego, pero se quedaron sin agua. Fue tan importante y tan profundo el proceso de déficit hídrico en el año 2023 que tuvieron que empezar a regar antes, y al final del ciclo, cuando más demandaban las plantas, se quedaron absolutamente sin agua. Realidad que sigue vigente hoy. Hoy todavía no se repusieron los reservorios, han tenido que regar en forma importante los productores con un alto costo, pero claramente esto, por eso decimos que todos los sistemas de productivos nacionales, especialmente los vinculados a la horti y fruticultura, hace parte de una estrategia de seguridad alimentaria que el Uruguay debe seguir. Y por lo tanto debemos apoyar a los productores para mejorar sus sistemas y buscar alternativas frente a un clima que es más desafiante que nunca.
Ante una niña en septiembre, octubre, noviembre, se está anunciando que podría suceder. ¿Se están tomando medidas previas o se está analizando el tema por parte del Ministerio?
Estamos haciendo el seguimiento. No podemos tomar medidas con tanta antelación. Sabemos que los pronósticos de largo plazo... Recordemos que el propio niño se anunciaba. Bueno, no existieron las lluvias torrenciales que sí ocurrieron de Río Grande do Sur al norte. Pero estamos hablando a 800, 900 kilómetros al norte del Uruguay. Entonces, no podemos tomar pronóstico porque tanto se habló del niño que en realidad, en la mayor parte con el niño, en la mayor parte del país hubo lluvias normales. Y en el sur faltó el agua. Entonces, no podemos tomar política. Sí, creo que estructuralmente tenemos que prepararnos hacia el futuro, y eso no es un tema de un solo año, para que tengamos condiciones de respuesta mayores. Y para eso tenemos el SENDA, la Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario, tenemos el Plan de Gestión de los Recursos Hídricos dentro del SENDA, que es una estrategia a largo plazo que el Uruguay debe estar mucho mejor preparado para poder enfrentar estas situaciones, tener una inversión importante que dentro de la política también implicará obra pública, que nosotros entendemos, pero son políticas que tendrá que aplicar a la próxima administración. Nosotros vamos a dejar una política planteada, consensuada con los actores de la sociedad civil, con los productores, con el espectro político nacional, y ojalá esto sea adoptado por la próxima administración, independientemente de cuál sea, porque necesita el Uruguay tener una mayor capacidad de respuesta frente a variabilidad climática que afecta al sistema productivo, que son básicamente a cielo abierto.
Y con el tema de cefalitis equina, en total, ¿cuántos animales se vieron afectados por la enfermedad? ¿Cuántos murieron?
Bueno, estamos con un porcentaje de recuperación importante, tenemos más de 700 caballos recuperados, llevamos un poco más de 300, casi 400 animales muertos, no todos ellos con diagnóstico clínico, diagnóstico laboratorial, digamos así, pero sí con sintomatología clínica aparente. Ha sido una afectación importante, pero ya la vacuna está haciendo su acción, hemos liberado un número importante de vacunas, han bajado de precio también, que al principio al estar escaso era también bastante cara, y estamos también entendiendo de que ya los reportes de nuevos casos se vienen reduciendo drásticamente, lo que entendemos que puede ser un indicio que hay un pasaje la circulación viral, que seguramente cesará, y ojalá sí sea para que no tengamos que declarar el endemismo de la enfermedad.
Con respecto al tema de la industria frigorífica, minera y demás, ¿qué adelanto se puede hacer en esta fecha?
Bueno, sigue en la órbita de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, pasó a fase 2, fue anunciado, con lo cual hay más plazos. Esto seguramente solamente se sabrá si se toman todos los plazos que establece la norma a fin de mayo, junio, recién se conocerá. La intención del gobierno es que se reciban a todas las voces y que sea un proceso transparente, pero la expresión de deseo de nuestra parte es que se pueda dilucidar lo más pronto posible para que tengamos la tranquilidad de un tema que inquieta a toda la cadena productiva.